Muy buenas y bienvenidos otro martes más a Malditos Millennials. Hoy tenemos un programa que ha cambiado debido a una noticia de última hora y que nos va a ocupar la mayor parte del programa, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a dar paso a la sección de Albita Carvajal con lo más visto en redes. Bueno, Alba, vamos a empezar primero con la noticia floja y luego vamos a ir con la noticia que nos va a ocupar la mayor parte del programa, yo creo.
Eso precisamente os iba a decir. Os traigo una noticia así muy light y otra no tan light. Así que vamos primero a la que podría ser más family friendly. Una foto de una vaca gigante con manchas, o sea, lo normal, ha dado la vuelta a internet. Porque en la foto salía de un tamaño muy grande respecto a otras vacas que había en esa foto, que eran pardas y mucho más pequeñitas. Esa vaca, que no es una vaca, es un buey por cierto, se llama Knickers, mide 1,94 metros de alto y vive en Australia. Pertenece a la raza Holstein Friesian, que destaca por su buena leche, carne y su gran adaptabilidad. Hay que tener en cuenta que es un ovillo, que los machos son más grandes que las hembras y que su raza es una raza importante de gran tamaño. Sin embargo, es una foto que se ha hecho viral y muchos la han convertido en un meme. O sea, visualizad la foto, es una vaca enorme y alrededor hay un montón de vacas mucho más pequeñas en tamaño, de color pardo. Y los memes que se han formado respecto a esta foto son del estilo a... Creo que esto no iba aquí... Cuando eres el único repetidor de la clase, cuando te sentaban en la mesa de los niños en las celebraciones familiares aunque ya eras adolescente, o cuando tienes las figuras del Belén de diferentes tiendas. O sea, es una foto sin más, que dicen, de hecho los veterinarios dicen que no es una vaca grande, que en perspectiva en la foto sí que puede parecer enorme, pero que está en su tamaño normal y que es una, que no es una vaca, es que estamos en que es una vaca, parece una vaca pero es un buey. Ahí donde lo veis eso es un buey. Y bueno, Twitter ha cogido esa imagen, le ha dado la vuelta y ha hecho un montón de memes con ella.
A ver, es que si yo me encuentro esa vaca en algún sitio, echo a correr, ¿sabes? O sea, es como... ¡Que me come!
Es que, figura, 2 metros de alto. O sea, ¿sabéis lo que son 2 metros de alto?
O sea, madre mía.
Que no es que sea de alto. Increíble.
¿Os acordáis del capítulo en el que Homer es un gigante? Y,
sí.
Bueno, pues su mascota.
Sí, tal cual.
Bueno, ¿estáis preparados para el segundo tema, chicos?
No, yo creo que no.
Vamos a hablar de Dallas. Como ya sabéis, Dallas es un youtuber que ha tenido bastantes polémicas y esta vez ha ido un poco más allá. Dallas ha sido acusado por algunas de sus fans de supuesto acoso. Ha firmado contratos de relación con algunas de sus exparejas y ha sido denunciado por 2 de ellas, que le acusan de supuesta violencia de género. Pero ahora la cosa ha ido más allá. Dallas ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Madrid de 2 delitos, ciberacoso sexual infantil y abuso sexual de menores de 16 años. Entre ambos delitos, según los documentos de los que ha tenido conocimiento este medio, la Fiscalía pide para él 5 años de prisión, 11 años de inhabilitación especial para empleos relacionados con menores de edad y 9 años de orden de alejamiento de su presunta víctima. El juicio tendrá lugar este viernes 30 de noviembre en Madrid.
Puf. Chan, chan, chan.
Yo creo que esa expresión que sentimos espectadores que no la podamos reflejar porque no podéis estar viéndonos, pero ese puff que hemos hecho los 4. O sea, vamos a meter esto como breaking news. Mañana van a juzgar literalmente a uno de los youtubers más potentes de este país. Puede que a la gente le guste o no le guste, pero es de los más potentes en cuanto a seguidores. Por pedofilia, por básicamente pedofilia. 5 años le pide, creo que la Audiencia Nacional, 11 años de inhabilitación, has dicho, Alba,
sí.
Y 9 años separado de la víctima, pero 5 años de cárcel. Es decir, te puedes quitar 2 años de cárcel, te pueden conmutar la pena si es el primer delito, 2 años de cárcel, pero 5 años es ingreso en prisión. Si el juez, si la fiscalía falla con que prisión, tendría que entrar en prisión y encima estaría en búsqueda y captura porque, como sabéis, él vive en Irlanda. Así que, o sea, las caras de what the fuck no se pueden.
Es que sí, o sea, estamos calladísimos, pero con una cara.
No sé muy bien por dónde coger el tema. Es que
yo, es un tema escabroso.
Yo tengo mucha expectación por mañana y por ver qué pasa. Mucha.
Bueno, teniendo en cuenta que este youtuber tiene un montón de dinero, tendrá un buen abogado, pero no creo que le llegue a salvar de lo que ha hecho.
¿Habéis visto el email que ha mandado Dallas al periódico que ha hablado con él para hacerle una entrevista y preguntarle por su opinión respecto a todo el tema?
No, yo es que estoy súper desinformada del tema, me acabo de entrar ahora mismo.
¿Queréis que os lea? Lo tengo porque me lo han mandado. Y si queréis que os lo lea, yo os leo un cacho, porque de verdad que no tiene desperdicio.
Ah, por ello.
Este es Dallas siendo Dallas, haciendo una pelea de gallos por emails. Para ti soy señor Dallas, falta de respeto andante. A este paso, el que va a ir a juicio vas a ser tú, con tus tonterías que te informaron de puta pena. Y un emoticono del símbolo de la victoria. No te voy a dar información, juégatela a difamarme, o incluso a contar detalles de un proceso confidencial que no he contado ni yo todavía, y lo cual es delito, porque esa info no debe salir de los juzgados. A ver qué pasa. Adelante, juégatela, será divertido. Tengo dinero de sobra para hacerte pagar por ello en un juzgado. Anda, que haciendo una búsqueda rápida de Google, me encuentro tu nombre escribiendo basura de otro nivel sobre mí, escudándote en el me dijeron que y dicen que. Atrévete a publicar más burradas sobre mí, que le voy a sacar el juguito judicialmente a ti y a tu fuente de información. Por favor, estoy esperando tus burradas y desde luego me vas a dar un buen material para el canal, que ya tengo varios periodistas como tú denunciaditos y lo que vais a tener que pagar luego será gracioso. ¿Cómo se siente tener una vida tan triste para dedicarte a exponer públicamente la vida de otros? ¿Duermes bien por la noche? Nivel sálvame, patético. Lo espero, crack. Gracias por hacerme el diciembre, que voy a montarme en el dólar gracias a lo que me quieres hacer. Gracias a lo que quieres hacer público. Ja, 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 ja. Venga, pringao, a escribir sobre mí. Y gracias por todo, que hacía tiempito que no hablaban de mí. Aviso legal, entre paréntesis, abajo y en letra pequeña. Todos los gracias y a escribir sobre mí son sarcásticos. No te estoy dando permiso y planeo denunciarte y aprovechar para sacar toda clase de contenido contra las polemiquitas tuyas. Que luego no quiero que lo uses ni tú ni ella para decir no hay, que me dio permiso para difamarme, XDD, patético. Que ya nos conocemos. Cierra paréntesis y acaba el email.
Vamos a poner en situación, antes de comentar esto, vamos a poner un poco en situación a las personas que no se han enterado, porque lo que a mí personalmente me parece muy loco es que hace 14 horas subió un vídeo mofándose de unas acusaciones que le había hecho su ex. Estamos hablando de que el periódico El País y El Confidencial, donde mi compañera se ha informado sobre la noticia, pero el titular del País es: la Audiencia de Madrid juzga mañana al youtuber Dallas Review por abuso sexual y ciberacoso infantil. Estamos hablando de que esta persona ha subido un vídeo hace 14 horas mofándose de este tipo de acusaciones. Ahora ha subido un vídeo hace una hora mofándose y riéndose cuando le están interpelando un proceso judicial que tiene la vista mañana. O sea, se tiene que presentar, tiene que acudir a un juicio y se lo está tomando a broma. O sea, ¿qué os parece que una persona que está acusada de acoso sexual a una menor, de pederastia, esté haciendo vídeos a tiempo real mofándose?
Y monetizándolos.
Y monetizándolos, o sea, está porque utilizando, vamos a ver cuántos anuncios.
Está utilizando un juicio en el que le están acusando por abuso sexual para sacar dinero.
Estamos hablando de una persona que se aprovecha de su hermana pequeña, también menor de edad, para sacar dinero, de sus amigos con problemas del corazón, también para sacar dinero, y un largo etcétera de cosas que Dallas ha hecho para sacar dinero. O sea, yo no sé ahora por qué os lleváis las manos a la cabeza.
Yo tengo entendido que también estaba en juicios con una de sus ex por maltrato animal.
Sí, con Miare.
Y no sé si por violencia de género también.
Y con su anterior ex, que es la actual novia de Wismichu, también ha tenido juicios
madre
por
mía.
Violencia de género.
¿Se llama
bueno,
Indira o no?
Ingrid.
Ingrid, eso es.
Hubo hace un año, un par de años, por Twitter, como un movimiento súper grande en el que no se pusieron todas las mujeres de acuerdo, ¿no? Pero hicieron un llamamiento para que todas aquellas mujeres que se habían sentido acosadas por Dallas en algún momento expusieran su caso. Y hubo un montón de youtubers españolas que hablaron de su caso con Dallas, pero también muchísimas fans que decían lo mismo, que se aprovechaba de ellas y que, bueno, abuso sexual.
Salieron un montonazo de vídeos de chicas y Dallas decía que eran conspiraciones.
O sea, yo por ejemplo, la opinión que siempre he tenido, porque siempre me quiero ceñir a las pruebas, es posiblemente, en muchas de las ocasiones no, pero en otras sí, debido al impacto que puede generar una persona con 8,5 millones de seguidores, muchas chicas, ya que él las había agraviado, las se había aprovechado de ellas, pues aprovecharon el impulso para conseguirlo. Hay casos muy claros que no. Pero, por ejemplo, en el caso del perro, ya sabéis que yo ahí estoy a favor de la justicia. Yo ahí ya sabéis que estoy a favor del fallo de la justicia siempre y cuando las cosas sean tal y como se leen en el acta. No sé si conocéis toda la historia de lo del perro. No.
O sea, yo he oído cosillas, ¿sabes? De que hoy es cuando están comentando algo, pero no es que esté metida yo en la vida de Dallas, ni que sea seguidora de su canal, ni de él. Entonces, tampoco...
Hubo mucha polémica con el tema del perro, que se llamaba Argos, porque cuando cortaron, el perro se quedó con Miare y bastantes años, bastante tiempo después, Dallas decidió pedir la custodia, por así decirlo, del perro.
Reclamar la custodia.
Fueron a juicio y se la dieron a Dallas porque el perro estaba a su nombre, como si fuera...
Claro, la ley española contempla que un animal es tu posesión, es posesión del que lo adquiere, es como si fuera un objeto. Y entonces ahí sí que puede haber lugar a disquisiciones. Entonces,
la polémica viene porque hubo... O sea, Miare sacó conversaciones y cosas en las que se veía que Dallas maltrataba a ese perro. Entonces... Madre se dice mía. Que simplemente la llevó a juicio y pidió al perro, no porque le importara el perro, sino por joderle a ella.
Claro. Entonces, si por ejemplo, si es por el bienestar del perro, siempre tiene que ser lo que para la situación que más convenga al perro, porque al fin y al cabo es un ser vivo. Entonces, si se ha demostrado que ha habido maltratos por parte de Dallas, de ninguna manera, de ningún modo, pero no habiendo pruebas, y además ahora el perro está perdido. ¿Qué no se está hablando de ello? Ahora el perro no está perdido, obviamente lo tienen estas personas y han dicho que se ha perdido para no tener, ¿sabes?, para no tener que entregarlo. Pero sin desviarnos del tema, el tema de que esta persona ha subido un vídeo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anuncios hace menos de 2 horas, hace una hora y pico aproximadamente, con 7 anuncios, con el vídeo de YouTube, que lo podéis ver, se llama Me voy a la sombra 5 años, 3 puntos de interrogación, emoticono, lo explico 100% full, primer link con medicina. O sea, es que... te están citando, ¿qué eres, Al Capone? ¿Eres un gánster o eres un psicópata? ¿Qué
no
eres?
No deja de hacer chistes, según
o
va
sea,
hablando.
Una persona que bromea con esto tiene que estar muy segura, tiene que estar muy segura de que no va a tener ningún tipo de responsabilidad legal. Te están diciendo, vas a entrar 5 años en prisión y tú estás subiendo un vídeo con 7 anuncios mofándote.
Pues porque está mal de la cabeza.
O sea,
está.
What the fuck, es que solo tenemos
es que
esta cara hoy.
Su pareja, su hermana, su madre. Yo no sé qué pensarán de él, si le apoyarán, si... Porque alguien que hace eso tiene que estar impulsado por alguien. Si nadie le dice que está mal, yo qué sé, de su círculo cercano, es que esas mujeres le apoyan.
Igual quiero se creer. Ven coartadas a apoyarle.
Es que no
yo
lo
sé. Yo es que pienso que es un manipulador de narices.
Yo es que creo que sea un maltratador y que sea todo lo malo que se le pinta, entonces no... No sé.
Yo siempre pienso que pues eso, que las relaciones interpersonales pues puede haber una discusión y en el momento que lo llevas a la dimensión pues de las redes sociales, lo que ocurre es esto, que uno puede ser un maltratador, la otra puede ser una cuentista desde el punto de vista de cada uno, cuando posiblemente todo el mundo haya tirado, o sea, tenga que esconder la mano porque ha tirado la primera piedra. Es decir, todos cometemos errores, pero cuando lo metes en el... Todos hemos hecho alguna cosa de la que no te sientes orgulloso o te han hecho alguna cosa que querrías haber denunciado. Pero cuando lo metes a este nivel... Una discusión de pareja, tú la sometes a 8 millones de personas y no estoy hablando para nada de violencia de género. Una discusión que no tiene nada que ver con... O sea, es con tu pareja, pero no tiene que ver con nada y te acaban tachando de todo. O sea, te van a acabar tachando de todo. Pero lo grave es esto. Te están acusando con pruebas porque un juzgado no te... O sea, esto es penal, te va a caer una pena. Te están acusando de pederastia y te estás riendo. Es que a mí esto es o un exceso de confianza o un problema mental.
Es muy grave, sin duda es muy grave, sea lo que sea.
Es que no es una broma, son 5 años de prisión por abuso sexual.
A menores de edad.
Y no es la primera vez que va a juicio por algo de esto.
Y es una persona que se dedica a grabar vídeos para que le vean menores de edad.
O sea, aunque él no lo reconozca, su público target no es para personas de 18 años, es para gente... No. Más joven, que es la que le reporta las visitas, aunque él saca estadísticas que no, eso no es cierto, o sea, es que eso no es cierto. Yo, por ejemplo, no me gustan sus vídeos, solo de todos los cientos de vídeos que ha subido, solo hay 2 vídeos que me hayan hecho gracia, que tenían que ver con el doblaje latino, o sea, ya, de todos los que ha subido, no tiene un contenido adulto. No quiero meterme en el contenido, como dice este periodista del País, que también el que ha redactado esto Ya le vale, que pone sus vídeos son banales y su lenguaje muy pobre, redacta el periodista que ha puesto esta noticia en El País. También podríamos decir que su redacción es bastante pobre. Pero ¿alguna de vosotras tres puede comentar la historia con la chica? O sea, Sarai, que te habías leído el acta, si la puedes resumir para la gente que nos está escuchando y no se ha enterado de nada.
Bueno, la cosa es que la chica, la menor de edad, tenía como unos 13 años cuando empezó a tener contactos por Twitter por Dallas, creo. O sea, con Dallas. Y pues hablaban de eso, de que les gustaría mucho quedar, de verse, de que se sentían pues como atraídos el uno por el otro, ¿no? Pero pues eso, ella siempre le recordaba que ella era menor de edad, que él era mayor de edad, y Dallas siempre le quitaba importancia. Incluso por las cuando Dallas se movió a Madrid por las firmas de su libro, la habló y la dijo que se colase en su hotel para pasar la noche juntos y estar juntos, y la niña siguió diciendo que no, que ya no quería, que ya no quería hacer nada con él. Dallas siempre la decía que a él le gustaría mucho que su primera vez fuese con él, y la niña siempre le decía: Dallas, yo soy menor de edad, tú no podemos hacer esto, esto no está bien. Incluso llegó a pedirle fotos desnuda, y aunque ella se negara, pues bueno, Dallas sí que le mandaba a él fotos de su torso desnudo y así. Y bueno, llegó a haber incluso tocamientos en una de las veces que quedaron yendo Dallas a Madrid por encima de la ropa, tanto por la zona de la vagina como por la zona de los pechos.
Pero esa vez que Dallas le dijo que acudiese a su hotel en la firma de discos, ¿ella fue? ¿Fue esa noche cuando ocurrió todo?
Pues no tengo muy claro si fue o claro, no fue, no. Pero en el caso de que fuera, en teoría, por lo que han contado a los medios, no pasó nada esa noche.
Claro, es que a mí también me choca un poco si tú ves que una niña te está diciendo no quiero.
Y siendo menor que te la puede liar, insistas. Que no seas tonto.
Y además matizar que aunque la chica fuera, en el hipotético caso de que la chica no diera su negativa y fuera una fan descerebrada de Dallas, sigue siendo delito.
No deja
el hecho de,
ser... de
tú proponerle estas cosas a una menor de 16 años,
sabes que ella va
eres
a aceptar.
Consciente, eres una persona adulto para con la ley. Entonces estás cometiendo un delito aunque ella quiera. Pero es peor cuando estás haciéndole cierto chantaje emocional a esa persona por quién
total.
Eres. Entonces es muy grave. Ha llegado, por lo que pone la noticia, y esto no creo que un medio de comunicación como fuera El País, como fuera El Confidencial, ha llegado a enviarle fotos del torso desnudo a esta persona. O sea, si esto lo ponen es porque hay pruebas de las conversaciones, o sea...
Sí, sí, es muy turbio. Y es la palabra que utilizaría para definirlo, turbio. Dallas es una persona turbia y, chicos, no veáis su canal, no le deis dinero.
Por el perfil que estáis trazando, yo me imagino una persona muy infantil, muy madura.
Totalmente.
Y esa es la baza con la que juega con sus suscriptores, en plan de, vosotros, sé que vosotros me vais a creer porque vosotros sois súper maduros, no como todos esos que están en mi contra, que se han unido
claro,
al bando.
Creando contenido para gente a la que pueda manipular. Un poco...
Dallas crea ejércitos de pambisitos para que luego le defiendan por internet.
Y son horribles. Pero es que me parece muy fuerte todo esto.
O sea, creo que era un tema que había que tratar porque es un tema que nos afecta directamente, pues, de lo que trata el programa, sobre todo cultura millennial, Titania. Esto es cultura en cierto modo.
Yo traigo otro tema que tiene mucho que ver con esto, o sea...
Madre mía, a ver si
muchísimo.
Os vamos a meter en otro...
Muchísimo, madre mía.
Lo he traído justamente por la noticia de Alba, porque
madre
creo...
Mía. Pues
ahora
vamos a darte paso ya directamente porque sí que nos estamos expandiendo. Luego, si da tiempo a comentar un poco más, pues lo tocamos. Pero vamos a dar paso a la sección de Titania Garrido con Cultura Millennial. Cuéntanos, Titania.
Bueno, pues hoy me gustaría empezar hablando sobre Denisa, la menor rumana de 17 años fallecida de una puñalada el pasado domingo en Alcorcón. Al día siguiente, el pasado lunes por la tarde-noche más o menos, era detenida la supuesta autora del crimen en su casa, un chalet del pueblo de Ventas de Retamosa de Toledo, y se trataba de Rocío MS, una joven de 19 años que venía amenazando de muerte desde hace tiempo a la fallecida por celos. Y que era conocida en Alcorcón con el sobrenombre de La Golosina. La arrestada es además la novia de Mario, una antigua pareja de Denisa. No sé si habríais oído la noticia, me parece tremenda, demoledora, que dos chicas tan jóvenes se lleguen a amenazar y una de ellas mate de una cuchillada a otra por un chico.
Yo sí que lo había oído, pero bueno, lo había oído pero como por encima, no había profundizado en ello. Pero sí que me parece muy fuerte que una chica llegue a amenazar a otra de muerte por estar con su ex.
Y tiene mucho que ver con el tema que os voy a hablar hoy sobre la violencia del control, el ciberacoso sexual y el ciberacoso sexista. No sé si sabéis la diferencia entre todas. Son muy parecidas, pero todas son diferentes entre ellas. Os voy explicando un poquito qué es cada cosa.
Sí, por favor, vale, sí.
Pues la violencia de control, por ejemplo, una frase textual sería si no tienes nada que ocultar, déjame leer tu WhatsApp. ¿Os suena?
Sí, correcto. Sí.
Y bueno, como ya sabemos, desgraciadamente, la tecnología pues favorece mucho más a esto, es más sencillo. Y como explica Pat Gioria, codirectora del Máster de Derecho y Violencia de Género de la Universidad de Valencia, en este contexto se vigilan las amistades, se revisan las conversaciones de WhatsApp, se pueden exigir que se borren ciertas fotos de Instagram, por no considerarlas apropiadas o incluso pedir a tu pareja que envíe una foto para saber dónde estás. ¿Habéis conocido algún caso? ¿Lo habéis vivido de cerca o simplemente...?
Yo, gracias a Dios, no conozco a personas cercanas a mi entorno que hayan sufrido ni hecho eso, pero sí, de oídas sí que lo he oído.
Yo sí que he conocido a una amiga que ha estado en esa situación, nivel de que, por ejemplo, se iba a dormir y tenía que hacer Skype con su novio antes de irse a dormir para que él viera que estaba en casa y no de fiesta y cosas por el estilo, y es muy triste.
Yo he vivido una discusión por WhatsApp con una amiga porque estábamos de fiesta y estaba hablando con su novio por WhatsApp. Y le escribió algo, pero no le contestó porque me fue a enseñar a mí otra cosa, también dentro del WhatsApp. Y como a los 20 minutos o así, le manda otro mensaje a su novio diciéndole que qué hace, que porque lleva 20 minutos en WhatsApp y todavía no le ha contestado a él. Que le mande captura de todo ya, sin borrar nada, porque si no también se va a enterar.
Es que es muy fuerte. Y bueno, entonces esta situación se le denomina violencia de control, que es lo que tú has dicho, que a través de la tecnología pues es mucho más fácil llegar a estas situaciones. Muchas veces, a lo mejor inconscientemente, te puedes llegar a rayar con tu pareja porque no te ha contestado, y en realidad eso no tiene que ocurrir nunca. Si tú tienes una relación sana, eso no tiene que ocurrir nunca.
Claro que no. No te pueden controlar dónde estás a todas horas, o sea...
¿Con quién estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando? ¿A dónde vas? ¿Qué llevas puesto?
Justo. Y ahora voy con el segundo término, el ciberacoso sexual, que es un poco de lo que estábamos hablando de Dallas. De un ejemplo textual sería, ¿por qué te pones así? Solo quiero conocerte. No sé qué pensáis.
Yo me gustaría saber la diferencia con el siguiente término que nos has dicho.
El ciberacoso sexista, vale. Pues
no lo tengo muy claro.
El ciberacoso sexual es básicamente, según Norma Vázquez, hablan de la frecuencia con la que las mujeres reciben en redes sociales solicitudes de amistad unidas a un comportamiento o acoso sexual. Por ejemplo, por ser chica, no tiene que ser el motivo porque los hombres desconocidos o conocidos, mayores de edad o no, se crean con el derecho de enviarles mensajes intentando conseguir sus fotografías o vigilar sus perfiles en busca de informaciones íntimas, ¿no? Es un acoso que puede ser constante y algunos dicen que es legal, ligar, pero no tiene nada que ver, no hay consentimiento y cuando se les pide que paren, siguen insistiendo.
O se ofenden.
Justamente. Y el ciberacoso sexista es como, mirad a esta tía, mira cómo va, mira lo que hace.
Es como el machismo,
Por,
o sea,
por
es redes. Otro tipo de violencia más directa y tiene que ver con los insultos y humillaciones. Por ejemplo, alguien que llega a viralizar un contenido privado, que además del agresor que lo ha iniciado publicando la foto sin permiso o el vídeo, hay personas que reenvían y comparten esos contenidos y que en consecuencia también participan en esta violencia. ¿Os ha quedado un poquito claro la diferencia entre los tres términos?
Sí.
Y habéis vivido situaciones en los tres términos, ¿no? Que es lo más acojonante, perdón por la expresión.
No te preocupes. Verlo por redes sociales, sobre todo.
Yo tengo un
término que has citado.
Tuve una amiga, bueno, la sigo teniendo, ¿no? Pero ya no tiene este problema. Y es que ella tiene una relación con un chico y le mandó una foto desnuda. Y bueno, pues este chico la distribuyó a sus diferentes amigos. Y claro, mi amiga se sentía mal porque ella sentía que era culpa suya, ¿no? Rollo, joder, es que ¿por qué le he mandado la foto? Si no le hubiese mandado la foto esto no habría pasado, me siento súper culpable y tal. Y es como, no, si la culpa no es tuya, tú has mandado una foto en confianza a alguien que se suponía que no iba a sacar esa foto del contexto en el que estaba.
Que era tu pareja.
Que era tu pareja y que era alguien en quien confiabas. Y luego él ha decidido sacarlo de ese ámbito y publicarlo y enseñárselo a todo el mundo, la culpa es suya y no tuya. Y no tienes por qué estar criminalizándote a ti misma, ni dejando que nadie te diga, es que eso te pasa por mandar fotos, ¿no?
Yo conozco una amiga que le pasó también algo por el estilo, también con un ex al que le mandó una foto y este la distribuyó, pero no solo la distribuyó, sino que le hackeó la cuenta de Instagram, borró todas sus fotos y subió esa. Entonces esa foto pues voló por toda Zamora y la chica de ella se defendía diciendo que no, es que eso es Photoshop, a ver qué, pobrecita. Pero es que he vivido muchas situaciones de estas, o sea, mucha gente que me ha dicho, me ha llegado una foto de tal, me ha llegado una foto de cual, más de las que me gustaría que hubiera.
Yo sobre todo en la adolescencia, alrededor de cuando estaba en cuarto de la ESO, no paraban de llegarme mensajes de los típicos bulos de, pues esta tía ha hecho tal o esta tía ha hecho cual, mira la foto de esta tía.
Pero es que y esto encima siempre de tía, ¿sabes? Con los
sí,
tíos no pasa.
Es una época súper vulnerable para todos nosotros, que es cuando estamos creciendo, cuando estamos creando nuestra personalidad. Y cuando estás en esa edad, pues quieras o no, a veces juzgas a esas chicas y dices, pues que no lo hubiese hecho. Pero es lo que decía Sarai, ella no tiene la culpa. Ella se la ha mandado en confianza a alguien. Entonces es un poco triste, en mi opinión.
Sí, es un poco triste. Si quieres os cuente más experiencias, es que he vivido muchas. Y son, bueno, son todas
cuéntanos
muy duras.
Otra.
Venga, procede.
Hubo... Bueno, tenía una amiga que tenía una pareja, ¿no? Y discutieron, lo dejaron y este chico decidió que para, bueno, pues como para devolvérselo a su novia le iba a mandar a sus padres fotos de ella desnuda. Y bueno, pues eso fue lo que hizo.
Madre
divulgó
mía.
Este tipo de fotos, pero en vez de por todos sus contactos se las mandó a los padres de esta chica, que igual es donde a ella más la podía doler, ¿no?
Es como qué mal gusto. Ni a tus padres ni a nadie, pero menos a los padres no tienen nada que ver con tu relación.
Pero es que esta gente va a herir, no va a otra cosa.
O sea, yo por ejemplo, en un futuro, hace una persona eso con mi hija, en el caso de que se diera, y iba a juzgar muy poco, igual iba a juzgar en un 5% a mi hija, pero por protegerla, quiero decir, a tener una charla, no hagas esto porque te puede pasar esto, pero en un 5%, pero ya te digo yo que el 95% de toda mi rabia le va, o sea, ¿qué 95? El 99% de mi rabia va a caer sobre este personaje.
¿Sería denunciable?
Fue denunciable,
supuesto,
de hecho,
supuesto.
Sí.
Sí, sí, sí.
En plan, él manda la foto a los padres le pueden denunciar.
Bueno,
por...
todo esto se acompañó de muchas más cosas y creo que ahora mismo tiene una orden de alejamiento de la chica, pero sí, sí, por supuesto, totalmente denunciable. De hecho, siempre que alguien mande una foto tuya por internet sin tu consentimiento,
es delito
y es denunciable. Siempre. Para todos nuestros oyentes, quienes no lo sepan, que lo sepáis.
Pues yo creo que hasta aquí mi sección ha estado muy cargada de la de Alba y la mía, de temas un poco escabrosos y turbios, pero bueno, la semana que viene vendremos con cositas más divertidas
y más animadas.
Bueno, habrá que hablar de qué ha pasado en el juicio de Dallas.
Bueno, eso por supuesto. Bueno, y ahora para terminar con este capítulo de Malditos Millennials, vamos con Sara y Garmendia con nuestra maldita recomendación.
Muy buenas chicos. Bueno, llevamos aquí un rato, no hace falta que os salude a todos por cada uno. Hoy voy a hacer algo un poco distinto, sé que estéis acostumbrados a que venga y os suelte el rollo sobre X cosa. No, hoy estoy un poco cagada. El otro día dijo Viti que el artículo 13 de YouTube nos puede dejar a todos sin YouTube.
Estamos en vilo.
Y bueno, pues vengo con una lista de canales de YouTube para que veáis ahora que todavía podéis. Y que espero que lo disfrutéis mucho. Va a ser así como mucho más rápido, ¿vale?
Dale.
La primera es Nekane Flis Fliser. ¿Sabéis de quién os hablo? ¿Os suena?
De nada.
Nada, bueno, es una chica especial, es una chica que se autodefine como sensitiva y ella dice que tiene contactos con las personas del más allá y con todo este mundo espiritual un poco turbio también, ¿no? Bueno, la verdad es que de eso os podéis creer lo que queráis, yo ahí no me meto, pero es muy buena narradora y cuenta muy buenas historias y se dedica pues eso, a contar historias un poco del mundo paranormal, a contar historias de crímenes también un poco turbios. Y la voz que tiene y la forma que tiene de contar las historias te envuelve y hace que los 15 minutos de vídeo se te pasen volando. El siguiente canal del que os voy a hablar, yo creo que a Viti también le gusta, es de Vinci Tore Hype Style.
¿Qué me dices?
Se trata del canal de YouTube de nuestro presentador y director del programa de radio. Está un poco rojo ahora mismo, que le veo desde aquí. Bueno, si queréis estar a la última en moda y sobre todo en hype, pues este es vuestro canal. ¿Tienes algo que añadir?
No, me has
dicho. Suscribiros, ¿no?
Spam. Vale, bueno, el siguiente canal del que os voy a hablar es del canal de Ter. ¿Alguien conoce a Ter?
Sí.
A Ter y a Jaime Altozano.
Vale, sí, el siguiente era Jaime.
Ay, perdón.
Nada. Bueno, pues Ter es una arquitecta que estuvo un tiempo colaborando con La Resistencia. La llamaban la única youtuber que tenía estudios. Y bueno, es una obra de arte. Todos sus vídeos son una obra de arte. Tiene un vídeo dedicado al pigmento rosa más rosa del mundo.
Sí, ese lo he visto yo. Aquí habla de la controversia que hubo con el Vapor Black, creo que se llamaba, que es un pigmento negro que uno de los artistas pues se lo quedó para él, o sea, solo puede utilizar. Además, eso se utilizaba para los telescopios, que era de seguridad de las agencias de defensa de un país. Era el negro más negro, o sea, absorbía toda la luz. Pues otra persona creó el rosa más rosa.
Bueno, Ter es arte en sí misma. Ter, a mí me encanta, todos los vídeos de Ter me flipan. Es como la cultura pop personificada y bueno, sin duda es la meca total, completa y absoluta de las Kardashian. Si alguien tiene una duda sobre las Kardashian, puede acudir a Ter y Ter se la resuelve. Bueno, el siguiente youtuber del que vamos a hablar, lo ha mencionado Víctor antes, es Jaime Altozano. Se trata, bueno, no tengo muy clara su biografía, solo sé que sabe mucho de música y que es el novio de Ter. Y también es una persona genial, tiene un vídeo explicando la música en 8D, que es fantasía. También tiene un vídeo explicando por qué las caracolas suenan como suenan. Bueno, todo lo que queráis saber sobre la música, el autotune, todo, Jaime te lo puede explicar. La siguiente youtuber es Yaiza Red Lights. ¿Os suena? ¿Sí? ¿No? ¿Nada de nada? Bueno, es una chica que tiene un sex shop, que el sex shop se llama Red Lights, y que hizo el canal para promocionarlo, pero que su historia va mucho más allá, porque es una chica que de pequeña sufrió abusos sexuales por parte de su primo. Y bueno, salió en el canal de Triplets hablando sobre ello y en su canal también trata un montón pues este tipo de temas, también el feminismo, la cultura LGTB, bueno, pues todo esto que se supone que nos interesa también a nosotros los millennials, ¿no? A ver, la siguiente de la que os voy a hablar es de Mermisé. ¿Sabéis quién es Mermisé?
Sí, a mí me encanta Mermisé.
Mermisé es la diosa, para mí es la diosa de YouTube España. Mermisé vive en Granada, ¿no? ¿Citania?
No estoy segura, no sé muy bien, o sea, dónde vive.
Bueno, Mermisé es andaluza y es andaluza y lleva Andalucía por las venas. Y antes hacía vídeos de moda y beauty blogger y bueno, pues con el paso del tiempo cambió por completo. Empezó a subir vídeos sobre rap, vídeos sobre sus movidas internas. Y está llena de tatuajes, tiene un estilo súper chulo. Es tatuadora, su novio también es tatuador. No sé, a mí Mermisé, de verdad, me vuelve loca. El siguiente youtuber del que vamos a hablar es Errejón. Que bueno, yo creo que ya todos la conocemos, ¿no?
Sí. La maravillosa Errejón. Yo la empecé a seguir en Vine.
Sí, que empezó con el tema de los Vines y todo esto.
Empezó con Vine, sí. Y bueno, últimamente ha crecido mucho. En YouTube tiene 330.000 suscriptores. Y bueno, también me parece un genio. Me parece una persona que tiene muchísimo carisma y que sabe conectar muy bien con su público. Bueno, ¿cuántos más queréis? Venga.
¿Tienes más?
¿Tienes más?
Tengo muchos más. ¿Cuántos queréis?
Venga, tres más, ¿puede ser?
Tres más.
Venga.
Ethan. ¿Sabéis quién es Ethan?
¿Qué va?
Ethan es la persona que mejor edita de YouTube España.
Bueno, tengo mis serios dudas, pero antes.
Se hizo muy famoso con el reto este de subir una foto cada día al año en Instagram. A partir de ahí empezó a ganar un montón de seguidores. Y bueno, pues ahora mismo su canal tiene 273.000 suscriptores y 94 vídeos. Y tiene, creo que ahora mismo está haciendo un reto con unas llaves que con ello quiere cambiar su vida, ¿no? Y lleva abiertas ya un montón. Y bueno, os lo veis porque merece un montón la pena. Bueno, el siguiente youtuber que os quiero hablar es de María Cadepe, que lo único que quiero decir es que ha anunciado que deja YouTube después de toda la polémica que ha habido con las chamanas modernas y la gata de Schrödinger. Y ¿sabéis de qué os hablo?
O sea, sé quién es, pero no sabía que se había ido de YouTube. Estoy un poco desinformada de su vida.
Bueno, pues yo vi ayer su vídeo de adiós, dejo de ser youtuber, me voy a buscar mis movidas fuera de internet. Y bueno, venga, ya la última, Anita B. Twice. ¿Sabéis quién es?
No. Cuéntame.
Pues Anita B. Twice es la chica que a mí me parece que más salero tiene de todo YouTube España, pero que también es la que menos vídeos sube a YouTube en un año. Cada vez que sube un vídeo yo me pongo súper contenta. De hecho, tiene su forma de acabar los vídeos es siempre la misma y es como, bueno, y esto es todo, aunque en realidad no, pero lo bueno siempre se da en pequeñas dosis. Y así acaba sus vídeos de YouTube.
Sí. Bueno, pues yo voy a acuñar aquí en Maldita Recomendación otro youtuber que yo quiero recomendarlo, que es mi youtuber favorito. Ahora vais a decir el vuestro vosotras.
Orslok.
El mío es Orslok.
Lo sabíamos.
Orslok, no puedo con él. O sea, necesito que suba vídeo. O sea, no sé cómo conseguir que suba vídeo, pero ya no sube vídeo. Y yo me he visto igual sus vídeos 100 veces. O sea, le he dado más dinero a ese hombre que yo qué sé. ¿Cuál es el vuestro, chicas?
Buah. Es que a mí me has pillado un poco en blanco.
Sí, a mí también. O sea, sigo a tantos que no sabría qué decirte.
Pero si te tuvieran que decir...
A ver, yo creo que mi perfil es muy diferente al vuestro. A mí me gusta seguir mucho a las típicas madres family friendly que hacen vlogs. Me encanta.
Verde Liz.
No, sí, también me gusta, pero me gusta mucho Gracie Villarreal, Happy Sunny Flowers o algo así. Y también me gusta, por ejemplo, Rebeca Terán, más de moda. Aunque también sí, muchas veces veo vídeos de Mermisé o de Ter, pero...
A mí últimamente me gusta mucho Carla Lavaló. Es una chica que la conocí pues muy de casualidad por vídeos que te aparecían ahí en recomendados. Y es una chica que me inspira una felicidad interna, o sea, la oyes hablar y no sé, me pone como muy feliz. Y luego también me gusta mucho Nekoyita Vlogs, son una...
Sí, japoneses, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, Yuko y Ernesto viven en Japón, son una pareja de un español y una chica de Japón que cuentan pues sus vivencias de allí, de cómo es allí la cultura, de cómo cambian las cosas. Y esos son dos canales que me gustaría destacar de mi lista de suscripciones.
Mi youtuber favorito, bueno, es
si
una
ya
chica.
Has dicho 10.
Ya, pero no he dicho mi favorito. Bueno, mi favorita es Terafobia. Terafobia está en Venezuela, ha sacado dos libros, dos poemarios, los dos ilustrados por Caos, que es otro youtuber. Y es tu amiga la intensa, es tu amiga la filósofa, la que cuando te pasa algo te sientas con ella con un café, se lo cuentas y te puede dar tres hipótesis diferentes de lo que te pasa y de cómo solucionar tu vida. Y bueno, pues Terafobia se dedica a subir un vídeo a YouTube y romper tu mente, como explicándote por qué tienes complejos o qué significan para ella los horrocrux de Harry Potter o no sé, me encanta. Todo lo que hace Terafobia es magia.
Bueno, pues habrá que chequearlo. Y ahora vamos a terminar este pedazo de capítulo de Malditos Millennials y volveremos el martes que viene con mucha más caña. Hasta la próxima.